Anuncia el Departamento de Estado que personal diplomático destacado en La Habana disminuirá su período de trabajo.
Miles de nicaragüenses se lanzan a las calles en una marcha pacífica para exigir la renuncia de Daniel Ortega.
Tribunal Supremo venezolano en el exilio sentencia a cárcel a Nicolás Maduro por delitos de corrupción.
Muere a los 76 años la reina del soul Aretha Franklin tras perder la batalla contra el cáncer.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí. El Departamento de Estado confirmó a la Oficina de Transmisiones a Cuba su decisión de reducir de 2 años a 1 año el período de servicio de su personal en la embajada en La Habana. La determinación refleja las condiciones más desafiantes que afectan a los diplomáticos estadounidenses sobre el terreno. Luego de inexplicados ataques a la salud del personal del gobierno de los Estados Unidos, el pasado 5 de marzo entró en vigencia un plan permanente de personal para la embajada en La Habana, en el que se opera con personal mínimo. Las misiones no acompañadas tienen una duración de 1 año debido a las dificultades que imponen a los empleados. La Cancillería recordó que en junio hubo 2 casos más de diplomáticos estadounidenses en la isla con los mismos síntomas de ataques inexplicados a su salud que afectaron a otros 24 funcionarios o familiares desde noviembre del año 2016.
El médico opositor encarcelado en Cuba, Eduardo Cardet, continuará en la cárcel en Holguín sin visitas ni llamadas. Mientras que en Matanzas, un grupo de opositores fueron multados tras ser detenidos en el momento en que repartían comida a personas necesitadas. Los opositores matanceros Félix Navarro, Nelson Acosta y Francisco Rangel se encontraban repartiendo almuerzos a personas necesitadas como parte del proyecto humanitario Capitán Tondique cuando fueron arrestados este miércoles. 2 horas después fueron liberados y también multados con 150 pesos, por lo que el régimen calificó como una violación del dispositivo de seguridad. El proyecto Tondique se creó en 2013 con el fin de ofrecer un almuerzo semanal a personas de la tercera edad y desamparados de la localidad. Ha sido apoyado económicamente por exiliados cubanos, mientras que en Cuba la dictadura lo ha reprimido constantemente.
Cuando comenzamos en 2013 fueron asediados por varias semanas, pero bueno, lo dejaron por incorregible y ya hace ya aproximadamente más de 60 días están arremetiendo contra el Tondique.
Entre tanto, en Holguín, oficiales de la cárcel Cubací reiteraron que mantendrán encarcelado y sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas al doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación. Así se lo informaron a familiares del opositor tras varias semanas sin que se les permitiese visitar al prisionero de conciencia. Cardet fue encarcelado en noviembre de 2016 y condenado arbitrariamente a 3 años de prisión. La represión y hostigamiento contra opositores en Cuba alcanza todos los rincones de la isla. En Villa Clara, el exprisionero político y líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antúnez, fue arrestado este miércoles y liberado horas más tarde.
Me ubicaron en un cuarto de interrogatorio, permanecí muchas horas allí sometido a fuertes interrogatorios, sobre todas las cosas, hablándome de la situación de las denuncias en el asesinado Alejandro Pupo Echemendía, y trató de coaccionarme, de hablarme, o sea, de darme el peligro que representara, tanto para mi, o sea, para mi libertad, que estar denunciando una situación como esa. Ellos dicen que reúnen y tienen una cantidad de elementos y de argumentos y de evidencias donde puedo ser procesado por delitos contra la seguridad del Estado. Incluso uno de ellos fue que me hicieron un acta de advertencia que me negué a firmar.
Antúnez y su esposa, Magalis Rivas Flechas, habían sido citados en la mañana de este miércoles por inmigración con respecto a la prohibición de salida del país que pesa sobre ambos. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró hoy estar muy preocupado por el trato que recibió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien finalmente fue liberado ayer tras 12 días encarcelado e incomunicado.
Ir a Guyana en busca de una visa de reunificación familiar no siempre resulta en un final feliz. El caso en cuestión lo cuenta nuestro enviado especial a Georgetown, Ricardo Quintana.
Bueno, muchas gracias. Nuestra última jornada aquí en Georgetown, Guyana. Seguimos el caso de la cubana Anaid Barceló, que reclama a dos hijos menores desde Ciego de Ávila. Hoy, aquí en mis espaldas, en la Embajada Americana, no se pudo concretar la ansiada reunificación familiar. El día comenzó con malas noticias para esta madre cubana, que salió de Cuba hace 3 años y que no dejó de luchar con la ilusión de que llegara este día.
Se me quedó un documento que no pensé que me fueran a pedir y se me quedó, y ahora esperar 24 horas para volverme a inscribir en la página y me vuelven a darle el apoyo.
El visado para sus dos hijos por reunificación fue aprobado, pero no concedido. Faltó un documento.
Ella, pobrecita, la muchacha, todo está bien, están aprobados, pero sin ese documento no podemos procesar la visa.
En el hostal de Georgetown, donde se aloja, revisa los documentos una y otra vez con una mezcla de alegría y dolor.
Ellos feliz, sí, ellos se han portado muy bien, muy contentos. Ya ellos, ya de aquí nos vamos para Miami, mamá. Ellos están bien feliz.
Sí me la dieron, sí, pero por un papel no podíamos ir todavía.
Desde el principio de año en Miami, Televisión Martí siguió el caso de Anaid Barceló, que tuvo que encarar la parte más engorrosa del trámite, la Embajada de Colombia en La Habana.
La recomendación mía de otras madres, vaya, que si tienen las posibilidades en Cuba, si no es con sus hijos, que no los dejen. Muchas dirán, pero tú lo hiciste, pero no pensé que esto doliera tanto.
De aquí salió feliz este matrimonio, que desde 2016 tramita la reunificación.
Estoy muy feliz porque todo este sacrificio, toda esta lucha, todo lo que hemos luchado para estar juntos, muchas lágrimas, mucho dolor, nosotros en Colombia, después luego aquí en Guyana, pero bueno, ya todo valió la pena porque gracias a Dios tenemos nuestra visa ya.
Vamos hacia la libertad y ella va a llegar a un país grande.
En general ha sido un proceso que fluye, desde el examen médico hasta la entrevista en la embajada de Estados Unidos.
Nos atendieron bien amables, las personas de la embajada se comunican mucho, son gente que son bilingües, hablan inglés, hablan español, ellos nos ayudaron muchísimo.
La embajada ha aumentado su personal con por lo menos 12 ventanillas para entrevistas.
Ellos esperaban su visa, yo esperaba que me dijeran, aunque me dijeran que estuviera aprobada, pero ese papel me chocó.
Sin embargo, algunos consideran que es lento el proceso en el hospital St. Joseph, donde dos médicos efectúan la evaluación clínica que requiere el proceso consular para los cubanos.
Los equipos médicos están haciendo un trabajo increíble, porque es que son dos equipos médicos. Obviamente, en cada caso que va a la embajada, se presenta a lo mejor una familia de 4 personas, pero es un solo caso. Pero en el término hospitalario son 4 casos porque son 4 pacientes.
Desde el 1 de junio último, cuando el Departamento de Estado estableció el sistema de visados de reunificación familiar en Georgetown, Guyana, el total de visas entregadas a cubanos en 19 categorías suman 701, según la información concedida por el Departamento de Estado a Televisión Martí. Y en medio del trámite siempre hay quien habla de Cuba, de su actual situación política y social.
Es gracioso porque dice, ¿no?, que en Cuba hay democracia, que todo es una libre elección. Oh, cierto. Entonces viene luego Castro y dice, no, que estamos preparándolo desde hace tiempo para que fuera presidente. Entonces, ¿de qué estás hablando, chicos? Si lo estás preparando, ¿qué tú me vas a decir que va a haber cambio? Si está hecho a tu forma, a tu manera. En fin, es todo un juego, es una chambelona más para darle al pueblo cubano, que al final es mentira.
Este jueves, la embajada denegó por lo menos una visa de turista a otra nacional cubana. Primero fue La Habana, luego Colombia y hoy aquí en Guyana. Y como decía un cubano hoy, mientras esperaba la cola para pedir su visa, al cubano siempre le toca bailar con la más fea. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y una cadena de eventos nefastos en instalaciones de salud en Camagüey condujeron a la pérdida de la vida de una niña de solo 12 años. Se trata de un hecho que silencia la prensa local, pero que pone en evidencia las dificultades por las que atraviesa el sistema de salud castrista. La historia fue publicada por el portal Cubanet.
Noris Estela Brown Lawrence perdió a su hija debido al dengue en el hospital pediátrico de Camagüey Eduardo Agramonte Piña por negligencia médica en 2015. En sus propias palabras nos cuenta su desgarradora historia.
Yo me presento al policlínico a la 1 de la mañana cuando se le logra bajar la fiebre y están los resultados. No está la doctora que la atendió, que la acogió, la que debía darle seguimiento. Vengo para mi casa. No me vienen a avisar nadie hasta el lunes. Y entonces dicen que la mamá se había llevado a la niña, cuando en realidad lo que sucedió fue que la niña no fue seguida por la doctora que la comenzó a atender. Y la otra que lo vio, que estaba jugando con su celular, no le dio importancia. Por eso son una cadena de hechos que llevaron a este desenlace.
Luego envían a Noris con su hija a una extensión hospitalaria porque la epidemia era bastante grande en ese momento en la ciudad de Camagüey. Al llegar a la sala, Noris Estela refiere al médico que su hija tiene fiebre, dolor en las piernas y náuseas, a lo que el médico respondió que tenía que estar en observación.
Al otro día, cuando la niña se va a levantar por la mañana, el día 6, la niña se siente un poco mareada. Y me dice, mamá, tengo mareo. Después de las 7 de la noche, la niña hace 2 vómitos. Sí, a ver, otra doctora. Ya mi hija ha tenido 3 vómitos. Tuvo uno por la mañana y el médico que nos atendió aquí dijo que entre los síntomas de alarma, el vómito era uno de ellos. Pero además, mi hija cayó con la menstruación. Y eso también es un signo de alarma.
Al no tener las condiciones requeridas, la extensión hospitalaria para tratar los síntomas que presentaba Daniela Inés Contreras, de 12 años de edad, fue remitida al hospital pediátrico.
Estaba echándole aire a mi hija junto con el tío que estaba conmigo y vemos a la niña así tan mal que yo empiezo a gritar, por favor, mi hija está mal, yo la parí, alguien que venga aquí a ayudarme con mi hija, yo no soy médico. Y entonces enseguida vinieron enfermeras, buscaron médicos, pero mi hija ya venía ya fría de los pies hacia arriba, ¿no? Ella estaba preocupada. Mamá, mamá, ¿qué me van a hacer? Tata, nada, te van a llevar a donde siempre debiste estar, tata, para que tú veas cómo te vas a curar. Enseguida tu mamá va a estar aquí contigo. Tu mamá no se va a mover de aquí. Después de este suceso, se llevan a mi hija a terapia intensiva y solamente una hora y media más tarde que esa hora, fallece mi hija.
Dios, qué horror.
Sin palabras, no se puede decir nada.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en este noticiero, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes en toda Ciudad de La Habana, El Vedado, Alamar, Marenao y allá en Oriente, en Palma Soriano. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, miles de nicaragüenses demuestran en marcha pacífica su oposición al liderazgo de Daniel Ortega.
Y continúa su gira latinoamericana el secretario de Defensa de Estados Unidos, el general Jim Mattis. Esto y más al volver en este noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste, banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, llegó el miércoles a Chile en el marco de su primera gira por Sudamérica desde que asumió el cargo en el año 2017. El general Mattis se reunió este jueves con su par chileno Alberto Espina y luego tuvo un encuentro protocolar en el Palacio de la Moneda con el presidente Sebastián Piñera. La visita tiene como objetivo fortalecer las relaciones de Washington con Chile y otros países del área en materias de seguridad y políticas de defensa.
Cansado de ver atropellos a diario, el pueblo nicaragüense realizó una marcha pacífica en contra del matrimonio presidencial. La jornada sirvió para demostrar que, a pesar de la represión de la policía y los paramilitares, un gran porciento de la población no se rinde ante el empecinamiento de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La agencia France Press tiene el informe.
Miles de nicaragüenses exigieron el miércoles la renuncia del presidente Daniel Ortega, quien enfrenta una crisis política con manifestaciones que dejan más de 300 muertos. Los opositores marcharon por las calles del este de Managua para exigir la excarcelación de unas 500 personas que han sido capturadas sin orden judicial por participar en las protestas, según cifras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los inconformes protestaron a pesar de una ley aprobada en julio por petición del gobierno que atribuye a los manifestantes actos de terrorismo, penados con hasta 20 años de prisión.
Están exigiendo la libertad de los presos políticos, de más de 200 compañeros y compañeras que están presos únicamente por expresar su opinión, a los que se les está siguiendo juicios totalmente fuera de toda legalidad.
Ortega ha descartado la posibilidad de adelantar las elecciones de 2021 a 2019 como proponen sus opositores, quienes lo acusan de corrupción, nepotismo e instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La falta de alimentos es una de las principales causas que lleva a los venezolanos a abandonar su país. Así lo afirmó una portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, quien aseguró que un gran porcentaje de la población presenta desnutrición. Álvaro Algarra recoge reacciones en Venezuela a esta realidad.
De acuerdo con la clasificación de la Organización de Naciones Unidas sobre desnutrición, la proporción ubica a Venezuela en estado de emergencia, una fase antes de la hambruna. Un indicador evaluado y determinante para el estudio fue la cantidad de kilocalorías consumidas a diario por cada venezolano. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 2.100 kilocalorías y 75 gramos de proteínas, pero en el país las familias más vulnerables solo pueden acceder en promedio a 1.400, lo que significa que por persona se están consumiendo 430 gramos de alimentos a diario. La doctora Ana María Sáenz aseguró que los hábitos alimentarios de los venezolanos han cambiado notablemente durante los últimos 2 años aproximadamente.
Es muy común observar las características de la desnutrición evidentes en ámbito dermatológico. La dieta básicamente está constituida por harinas, no existen las proteínas.
En una pequeña muestra, venezolanos manifestaron que su dieta diaria ha disminuido debido a las dificultades que hay para acceder a los alimentos esenciales para una óptima alimentación.
Sí, hay bastante hambre. Miren, la gente se está yendo de Venezuela porque no hay comida.
El ministro para la Alimentación de Venezuela, Luis Medina, aseguró que con el despliegue de las ferias del campo soberano se garantizarán los rubros esenciales de la dieta diaria en la mesa de los venezolanos.
Hicimos una programación para este mes, hacer 1.400 ferias con la finalidad de atacar pues todas las zonas de silencio y todas las parroquias de nuestro estado venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio sentenció al gobernante Nicolás Maduro a poco más de 18 años de cárcel por delitos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Durante una audiencia pública realizada en paralelo desde el Congreso de Colombia y Miami, el Tribunal Supremo elegido por la legítima Asamblea Nacional y que tuvo que constituirse en el exilio debido a la implacable persecución del oficialismo, encontró durante la investigación fehaciente culpabilidad penal de Nicolás Maduro, por lo que además lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo que dure la condena.
Con esta sentencia quedo satisfecha. Lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad, que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia.
Maduro firmó como ministro de Relaciones Exteriores el fallecido gobernante Hugo Chávez, contratos asignados de forma directa a la empresa brasileña como pago para apoyarlos en la campaña presidencial de 2005. De igual forma, lo acusa de pedir a la compañía brasileña 50 millones de dólares para su campaña en 2013, de los cuales recibió 35 millones a cambio de dar un trato preferencial a Odebrecht. Y aunque este tribunal es desconocido por el oficialismo venezolano, sorprendentemente Maduro envió a un abogado defensor.
No se puede pretender que el imputado sea condenado por los contratos que nunca firmó y en los cuales el deber de vigilancia del cumplimiento de dichas obras no recaía sobre la presidencia de la República directamente.
El oficialismo desestimó el tema y nada ha dicho sobre esta sentencia, que incluye una multa de 25 millones de dólares por el delito de corrupción propia y a resarcir 35 mil millones de dólares al Estado por legitimación de capitales, y además ordenó girar una orden de captura a la Interpol. Maduro por ahora parece concentrado en enfrentar otros problemas, entre ellos la reconversión monetaria que se inicia hoy y que ha colapsado al país, y enfrentar una marcha de motorizados, médicos y enfermeras que pretenden llegar esta tarde al Palacio Presidencial de Miraflores. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en este noticiero, Televisión Martí, y después en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de Matanzas en la región occidental, Santiago de Cuba en la región oriental.
También en Santa Clara, Santi Espíritus, y a los residentes de la región central, por supuesto, Camagüey, que le gusta mucho Karen, sí. Y Ciego de Ávila, así como los amigos de la Isla de la Juventud. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí, cuando regresemos, toda la información deportiva, ¿con quién más? Con nuestro querido Bobby Salamanca Jr., que ya está aquí.
Acaba de entrar, ya regresamos enseguida.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano José Pito Abreu necesita mostrar su mejor versión como pelotero en lo que resta de esta campaña si desea conseguir una quinta temporada con al menos 25 jonrones y 100 carreras impulsadas. Por lo pronto, este miércoles Abreu volvió a exhibir su poder con el madero. La quinta entrada rechazó un picheo ligeramente afuera, mandó la pelota a 440 pies sobre el left center. Bambinazo, 2 carreras, se fue de 5-3 con 13 remolques. Suma 73 impulsadas en lo que va de contienda. Chicago superó a Detroit por 6-5. En Houston, el Julie Gurriel contribuyó a la paliza que los Astros le propinaron a los Rockies. La Piña pegó su séptimo jonrón de la temporada. Fue en la sexta entrada. Batazo dos rayitas. Urriel se fue de 3-2 en el encuentro. El derecho Gerrit Cole se anotó su undécimo triunfo del año al repartir 12 ponches en 6 entradas completas. Pizarra final de 12-1. Los marineros, por su parte, evitaron la barrida en Oakland. El empate a cero duró hasta el inning 12. El encuentro lo decidió con jonrón, nada menos, ya lo ven. Dick Gordon botó la pelota por el jardín derecho. Segundo que batía este año el pelotero de Seattle, que venció a los Atléticos por 2-0. Los que sí pasaron a Coa fueron los Indios. Le ganaron los 3 a los Rojos en Cincinnati. En el sexto acto, el dominicano Melky Cabrera fue quien decidió el juego. Le pegó largo sobre el left field. Rompe nubes que valió para 2 carreras. En el noveno, los Rojos amenazaban con hombres en tercera sin out, pero Yonder Alonso jugó una defensa tremenda en la inicial para meter el out en el plato. Con el madero de 3-1, Yonder, marcador final de 4-3. En Filadelfia, los Phillies pararon a los Medias Rojas. En el cuarto inning, el venezolano Wilson Ramos rompió la blanqueada al llevar la pelota contra el muro del right center field. Doblete con la primera carrera de los Phillies. El dominicano Carlos Santana iba a responder de emergente en esa misma entrada. Soltó un guiñazo por el campo derecho para igualar a 3. Al final, Filadelfia ganó por 7-4. Los Yankees también resbalaron. La única carrera de los mulos la anotó el dominicano Miguel Andújar con este jonrón que ven solitario en la segunda entrada. En el cuarto inning, Malik Smith conectó de vuelta completa, jonrón de 2 rayitas. Y los Rays le ganaron a Nueva York por 6-1. Y el torpedero cubano Adeni Echevarría realizó una jugada espectacular. Vean, fue en la séptima entrada cuando la Pantera se lanzó para fildear este lineazo del dominicano Jorge Polanco. La atrapó en sobre segunda base, ahí mismo donde termina el infield. Pero el fildeo no fue suficiente para detener a los mellizos, que triunfaron por 6-4. Y en Los Ángeles, el drama no se detiene. Anoche los Dodgers le ganaron a los Gigantes en el inning 12. El sexto capítulo, Yasiel Puig conectó sólido hacia left field. Eso fue un doblete. El juego se fue a extra inning con empate a 3 hasta que Brian Dozier elevaba ese fly a lo profundo del center left. Yasmani Grandal desde tercera con la carrera de la victoria, 4-3, fue el resultado final. Y los Cardenales se siguen en tremenda racha. Ganaron su octavo juego al hilo este miércoles. Marcelo Osuna inició la fiesta en el segundo acto con ese jonrón número 14 de la temporada. No solo fue ofensiva lo que mostró San Luis en el cuarto inning. Harrison Bader, véanlo, robando extra base a Bryce Harper. Se lanzó en diving allá en el center field. Marcador final de 4-2. Y bueno, cuando les digo que continuó el drama en Los Ángeles, no es que hubo otra bronca, ¿no? Pero en el inning 12 se decide. Me llama la atención cómo los Dodgers, que es un equipo con tanto dinero, con tantos buenos peloteros, con tanto calibre, le está costando tanto trabajo ganar los partidos. Así que...
Pero eso mismo pudieras decir de los Yankees.
No, bueno, pero bueno, los Yankees tienen un promedio por encima de 600, han ganado mucho más, sí. Pero los Dodgers esperaban mucho más este año.
Oye, y Vito Abreu, hace falta que llegue a los 25 jonrones.
La tiene difícil este año, la verdad. Tiene que poner el pie en el acelerador, pero a fondo, para poder llegar a 100 impulsadas y al menos 25 jonrones.
Pero vaya, a lo mejor tiene un...
Y al menos 30 jonrones, quiero decir. 25, exactamente.
Sí, a lo mejor tiene un buen día y, bueno, y hace...
Lo que se ha demostrado aquí es que nada se sabe realmente con el deporte.
Eso es verdad.
¿Viste? Ustedes son expertos, pero bueno, yo tengo el olfato.
Me acaba de decir nuestro colega Kiki que el Real Madrid perdió. Le digo, bueno, eso es noticia vieja, no estamos hablando de fútbol.
Tiene que quedarse ahí tranquilo, que eso, de eso le vamos a estar hablando probablemente más tarde.
Gracias, Bobby, gracias, como Bobby. Siempre.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero de Televisión Martí y también...
En el cañonazo de las 9, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias por la atención.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un
opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La detención del diputado Juan Requesens y el allanamiento de su inmunidad parlamentaria, junto con la del diputado Julio Borges, han generado la reacción de la Unión Interparlamentaria, organización que ha identificado serias fallas por parte del gobierno venezolano para garantizar el debido proceso. El organismo llega a indicar que el gobierno de Venezuela ha violado su propia constitución. Celia Mendoza tiene la información.
El proceso de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados venezolanos Juan Requesens y Julio Borges, acusados de lo que el gobierno ha catalogado como un atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro, es fuente de preocupación para la Unión Interparlamentaria Mundial con sede en Ginebra. Así lo explicó a La Voz de América vía Skype Gail LaRocque, encargada de Derechos Humanos.
Es una preocupación muy seria, ya que en esta etapa el debido proceso ya plantea un problema, por el solo hecho de que la inmunidad parlamentaria se levantó sin escuchar las preocupaciones de los miembros del Parlamento. No se les dio la oportunidad de presentar sus puntos de vista o explicar su situación antes de que se levantara su inmunidad.
El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria se encarga de defender y proteger a los parlamentarios amenazados. Actualmente se encuentran trabajando en 550 casos alrededor del mundo, de los cuales 57 son de Venezuela. Todos presentados por parlamentarios de la oposición venezolana, entre ellos Requesens y Borges.
Su inmunidad fue levantada por decisión entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Corte Suprema de Justicia, y no de la Asamblea Nacional, por lo que esto no está de conformidad con la Constitución de Venezuela, y para nosotros plantea serias preocupaciones de violación de la presunción de inocencia.
El gobierno de Venezuela niega violaciones de cualquier tipo en estos casos. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados Julio Borges y Juan Requesens, ambos miembros de la Asamblea Nacional. La Asamblea argumenta que existen elementos de convicción que los involucran en el supuesto atentado en contra del presidente Nicolás Maduro en Caracas. El Ministerio Público acusó a Juan Requesens de homicidio intencional de Nicolás Maduro tras presuntos atentados. Mientras tanto, Thomas Fitzsimmons, director de comunicaciones de la Unión Interparlamentaria, reiteró vía Skype a La Voz de América la solicitud de su organización para adelantar una misión de investigación en Venezuela, petición que han venido presentando al gobierno desde el año 2013.
Estamos particularmente preocupados por Venezuela y lo hemos estado por algún tiempo debido a las violaciones de derechos humanos de algunos de los miembros del Parlamento.
Fitzsimmons insistió en la independencia de este organismo internacional que ha llamado al diálogo y espera que comitivas del gobierno y la oposición asistan a la reunión general de este grupo a realizarse en octubre en Ginebra. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Los regímenes de Venezuela y Nicaragua no parecen tener un nuevo aliado en el recién estrenado gobierno de Paraguay. Este jueves, el nuevo ministro de Exteriores de Paraguay reafirmó que su país asume un compromiso con la libertad de Venezuela y añadió que le preocupa mucho la situación en Nicaragua. El informe siguiente es de la agencia AFP.
¡Viva la República del Paraguay!
Mario Abdo Benítez lanzó el miércoles fuertes críticas a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua al asumir la presidencia de Paraguay.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, de Nicaragua. Nuestras voces libertarias no callarán. Paraguay no va a mantenerse indiferente ante el sufrimiento de pueblos hermanos. Es hora de dejar de lado la hipocresía y levantar las voces ante esta injusticia.
A la ceremonia de toma de posesión asistieron los presidentes Mauricio Macri de Argentina, Michel Temer de Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Jimmy Morales de Guatemala y Tsai Ing-wen de Taiwán. Abdo, hijo del exsecretario privado del dictador Alfredo Stroessner, tiene el desafío de llegar a acuerdos con la oposición, ya que su partido, el derechista Colorado, carece de mayoría plena en el Congreso y enfrenta divisiones internas. Las fisuras entre colorados son tan profundas que el saliente mandatario Horacio Cartes del mismo partido no estuvo en la ceremonia, ni tampoco 7 senadores y 20 diputados. Por otro lado, Abdo Benítez recibe un Paraguay con una economía sana. En los últimos 10 años, la inflación no superó el 8% anual, y el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4,5% para 2018 y 2019.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en este noticiero de Televisión Marte.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Y la navegación por la Internet a través de los datos móviles tomó por sorpresa a los cubanos después de que Etexa decidió ayer miércoles ofrecer gratis este servicio como una prueba para todos los clientes de la telefonía móvil prepago.
La capacidad de conectividad de segunda y tercera generación que hoy pretenden vender como un logro informático en realidad llega a la isla con casi 3 décadas de atraso. Yoandy Castañeda nos informa.
Un equipo de Cubanet realizó pruebas de velocidad de ancho de banda a pocas cuadras de las antenas 3G durante el tiempo que duró el experimento de Etexa. Pero durante las pruebas, el ancho de banda no alcanzaba los 200 kilobytes por segundo y en la tarde era prácticamente imposible navegar. A pesar de semejante lentitud, la prensa oficialista cubana asegura en noticias emitidas en sus espacios noticiosos estar a la altura de los estándares a nivel mundial.
La tecnología que estamos implementando es de una calidad óptima. Está a un nivel que comparable a cualquier país del mundo. Es una tecnología probada ya en nuestro país y que se ve que ha dado muy buenos resultados.
Pero lo cierto es que la Internet llega a Cuba con casi 30 años de atraso. En 1980 las redes 1G llegaron a diversos lugares del mundo. A principios de los 90 llegó la primera red estándar con el protocolo GSM, o sea, Global System for Mobile Communication, que aún funciona al día de hoy. Con esta red llegarían los SMS, la transmisión de faxes y las primeras conexiones a Internet desde el móvil, gracias a la tecnología GPRS, General Pocket Radio Service, que conocemos como 2G. Las velocidades de conexión eran bastante limitadas, de unos 56 kilobytes en condiciones óptimas, y eran muy pocas las terminales preparadas en ese entonces. En 1999 nacían las primeras webs bajo el protocolo WAP, Wireless Application Protocol, un protocolo que nació de la mano de Sony, Nokia, Motorola y OpenWave. En octubre de 2001, la primera red 3G se establecía en Japón. Con ella las velocidades de descarga llegaban a los 2 megabytes por segundo y pronto se extendió por muchos otros lugares del mundo. Pero en el 2009 se comenzaron a implantar las primeras redes LTE, Long Term Revolution. Hoy estas redes llamadas 4G ofrecen conexiones de al menos 100 megabytes por segundo. Así, mientras el siguiente paso de la Internet móvil son las redes 5G, que ofrecerán en teoría velocidades de hasta 20 gigabytes por segundo y se podrán disfrutar tan pronto como el próximo año, Cuba no es capaz de sostener un acceso libre, asequible, rápido ni funcional a la red de redes. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El mundo de la música llora la pérdida de una de las leyendas más importantes en el género del soul estadounidense.
Se trata de Aretha Franklin, cuya voz captó el amor y el respeto del público. La reina del soul murió este jueves tras una batalla contra el cáncer. Roxana Romero tiene los detalles de su larga y exitosa carrera.
Aretha Franklin falleció este jueves en su hogar en la ciudad de Detroit a los 76 años de edad. La llamada reina del soul perdió su batalla contra el cáncer de páncreas diagnosticado en 2010. La cantante, cuya poderosa voz la colocó en las esferas más altas de la industria musical, logró ganarse el corazón y el aprecio de decenas de millones de fanáticos alrededor del mundo. Su larga trayectoria comenzó en la iglesia donde su padre era predicador. El evangelio que reinaba en aquella capilla sirvió como base para una carrera llena de éxitos que incluyó colaboraciones con leyendas como Otis Redding y Sam Cooke, entre otros. Dicho aprendizaje también abrió el camino a decenas de prestigiosos premios, 18 Grammy y 25 discos de oro. Tuvo el honor también de convertirse en la primera mujer que formara parte del Rock and Roll Hall of Fame en 1987. Aretha nació en marzo de 1942 en la ciudad de Memphis, en Tennessee. Su carrera de éxitos comenzó en 1956. Entre sus temas clásicos se encuentran You Make Me Feel Like a Natural Woman y Respect. Esta última canción llegó a ocupar el primer lugar en las listas de éxitos y se convirtió en un poderoso himno feminista que también fue adoptado por el movimiento de los derechos civiles. La reina del soul tuvo 4 hijos y contrajo matrimonio en 2 ocasiones. Murió rodeada por su familia y amigos. En paz descanse. Roxana Romero, Televisión Martí.
Por la derecha, metiéndose en el área para soltar un cañonazo cruzado que hacía el 1-0. Los blancos llegaron a tomar el control para la segunda mitad, pero no duró mucho. 79 volvían los colchoneros jugando la pelota ante la defensa rival. Una vez más, Diego Costa marcando el gol que abría el empate. De ahí en adelante, el Atlético fue amo y señor. Par de goles, terminando 4-2, finalmente cargando en brazos la Supercopa de la UEFA.
Creo que a partir del 2-2, el equipo creyó cada minuto más en el partido y bueno, está claro de que la plantilla importante que tenemos, necesitamos esto, ¿no?
De momento ahora, después de haber perdido este título que nos hacía mucha ilusión, pues empezar a levantarnos ya, levantarnos mañana pensando en la liga que tenemos el domingo y que nos hace muchísima ilusión.
Bueno, por último, los directivos de la Liga Española anunciaron este jueves que planean realizar juegos oficiales de temporada en territorio de los Estados Unidos. No se dijo cuándo, ni dónde, ni qué equipos estarían siendo considerados para esos encuentros. Sin embargo, queda claro que sería la primera vez fuera de Europa y un paso hacia la posible conquista del gran mercado norteamericano. Así que me muero por ver un encuentro del Real Madrid con el Barcelona aquí.
Cómo no, yo también. Gracias, Bobby.
Vamos a ver. Gracias, Bobby. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
En este noticiero de Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
El Departamento de Estado confirmó a la Oficina de Transmisiones a Cuba su decisión de reducir de 2 años a 1 año el periodo de servicio de su personal en la embajada en La Habana. La determinación refleja las condiciones más desafiantes que afectan a los diplomáticos estadounidenses sobre el terreno. Luego de inexplicados ataques a la salud del personal del gobierno de los Estados Unidos el pasado 5 de marzo, entró en vigencia un plan permanente de personal para la embajada en La Habana, en el que se opera con personal mínimo. Las misiones no acompañadas tienen una duración de 1 año debido a las dificultades que imponen a los empleados. La Cancillería recordó que en junio hubo 2 casos más de diplomáticos estadounidenses en la isla con los mismos síntomas de ataques inexplicados a su salud que afectaron a otros 24 funcionarios o familiares desde noviembre del año 2016.
El médico opositor encarcelado en Cuba, Eduardo Cartet, continuará en la cárcel en Holguín sin visitas ni llamadas. Mientras que en Matanzas, un grupo de opositores fueron multados tras ser detenidos en el momento en que repartían comida a personas necesitadas.
Los opositores matanceros Félix Navarro, Nelson Acosta y Francisco Rangel se encontraban repartiendo almuerzos a personas necesitadas como parte del proyecto humanitario Capitán Tondique cuando fueron arrestados este miércoles. 2 horas después fueron liberados y también multados con 150 pesos, por lo que el régimen calificó como una violación del dispositivo de seguridad. El proyecto Tondique se creó en 2013 con el fin de ofrecer un almuerzo semanal a personas de la tercera edad y desamparados de la localidad. Ha sido apoyado económicamente por exiliados cubanos, mientras que en Cuba la dictadura lo ha reprimido constantemente.
Cuando comenzamos en 2013 fueron asediados por varias semanas, pero bueno, lo dejaron por incorregible y ya hace ya aproximadamente más de 60 días están arremetiendo contra el Tondique.
Entre tanto, en Holguín, oficiales de la cárcel Cubací reiteraron que mantendrán encarcelado y sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas al doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación. Así se lo informaron a familiares del opositor tras varias semanas sin que se les permitiese visitar al prisionero de conciencia. Cardet fue encarcelado en noviembre de 2016 y condenado arbitrariamente a 3 años de prisión. La represión y hostigamiento contra opositores en Cuba alcanza todos los rincones de la isla. En Villa Clara, el exprisionero político y líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antúnez, fue arrestado este miércoles y liberado horas más tarde.
Me ubicaron en un cuarto de interrogatorio, permanecí muchas horas allí sometido a fuertes interrogatorios, sobre todas las cosas, hablándome de la situación de las denuncias en el asesinado Alejandro Pupo Echemendía, y trató de coaccionarme, de hablarme, o sea, de darme el peligro que representara tanto para mi, o sea, para mi libertad, que es estar denunciando una situación como esa. Ellos dicen que reúnen y tienen una cantidad de elementos y de documentos y de evidencias donde puedo ser procesado por delitos contra la seguridad del Estado. Incluso uno de ellos fue que me hicieron un acta de advertencia que me negué a firmar.
Antúnez y su esposa, Magalis Rivas Flechas, habían sido citados en la mañana de este miércoles por inmigración con respecto a la prohibición de salida del país que pesa sobre ambos.
Y entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró hoy estar muy preocupado por el trato que recibió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien finalmente fue liberado ayer tras 12 días encarcelado e incomunicado.
Viajar a Guyana en busca de una visa de reunificación familiar no siempre resulta en un final feliz. El caso en cuestión lo cuenta nuestro enviado especial a Georgetown, Ricardo Quintana.
Bueno, muchas gracias. Nuestra última jornada aquí en Georgetown, Guyana. Seguimos el caso de la cubana Anaid Barceló, que reclama a dos hijos menores desde Ciego de Ávila. Hoy, aquí en mis espaldas, en la Embajada Americana, no se pudo concretar la ansiada reunificación familiar.
El día comenzó con malas noticias para esta madre cubana, que salió de Cuba hace 3 años y que no dejó de luchar con la ilusión de que llegara este día.
Se me quedó un documento que no pensé que me fueran a pedir y se me quedó, y ahora esperar 24 horas para volverme a inscribir en la página y me vuelven a darle el apoyo.
El visado para sus dos hijos por reunificación fue aprobado, pero no concedido. Faltó un documento.
Ella, pobrecita, la muchacha, todo está bien, están aprobados, pero sin ese documento no podemos procesar la visa.
En el hostal de Georgetown, donde se aloja, revisa los documentos una y otra vez con una mezcla de alegría y dolor.
Ellos feliz, sí, ellos se han portado muy bien, muy contentos, ya ellos, ya de aquí nos vamos para Miami, mamá, ellos están bien feliz.
Sí me la dieron, sí, pero por un papel... No podíamos ir todavía.
Desde principio de año en Miami, Televisión Martí siguió el caso de Anaid Barceló, que tuvo que encarar la parte más engorrosa del trámite, la Embajada de Colombia en La Habana.
La recomendación mía de las madres, vaya, que si tienen las posibilidades en Cuba, si no es con sus hijos, que no los dejen. Muchas dirán, pero tú lo hiciste. Pero no pensé que esto doliera tanto.
De aquí salió feliz este matrimonio que desde 2016 tramita la reunificación.
Estoy muy feliz porque todo este sacrificio, toda esta lucha, todo lo que hemos luchado para estar juntos, muchas lágrimas, mucho dolor, nosotros en Colombia, después luego aquí en Guyana, pero bueno, ya todo valió la pena porque gracias a Dios tenemos nuestra visa ya.
Vamos hacia la libertad y ella va a llegar a un país grande.
En general ha sido un proceso que fluye, desde el examen médico hasta la entrevista en la Embajada de Estados Unidos.
Nos atendieron bien amables, el personal de la Embajada se comunica mucho, son gente que son bilingües, hablan inglés, hablan español, ellos nos ayudaron muchísimo.
La Embajada ha aumentado su personal, con por lo menos 12 ventanillas para entrevistas.
Ellos esperaban su visa, yo esperaba que me dijeran... Aunque me dijeran que estuviera aprobada, pero ese papel me chocó.
Sin embargo, algunos consideran que es lento el proceso en el hospital St. Joseph, donde dos médicos efectúan la evaluación clínica que requiere el proceso consular para los cubanos.
Los equipos médicos están haciendo un trabajo increíble, porque es que son dos equipos médicos. Obviamente, en el cada caso que va a la embajada se presenta a lo mejor una familia de 4 personas, pero es un solo caso. Pero en el término hospitalario son 4 casos porque son 4 pacientes.
Desde el 1 de junio último, cuando el Departamento de Estado estableció el sistema de visados de reunificación familiar en Georgetown, Guyana, el total de visas entregadas a cubanos en 19 categorías suman 701, según la información concedida por el Departamento de Estado a Televisión Martí. Y en medio del trámite, siempre hay quien habla de Cuba, de su actual situación política y social.
Es gracioso porque dicen, ¿no?, que en Cuba hay democracia, que todo es una libre elección. Oh, cierto, entonces viene luego Castro y dice, no, que estábamos preparándolo desde hace tiempo para que fuera presidente. Entonces, ¿de qué estás hablando, chicos, si lo estás preparando? ¿Qué tú me vas a decir que va a haber cambio? ¿Se está hecho a tu forma, a tu manera? En fin. Es todo un juego, es una chambelona más para darle al pueblo cubano, que al final es mentira.
Este jueves, la embajada denegó por lo menos una visa de turista a otra nacional cubana.
Primero fue La Habana, luego Colombia y hoy aquí en Guyana. Y como decía un cubano hoy, mientras esperaba la cola para pedir su visa, al cubano siempre le toca bailar con la más fea. En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y una cadena de eventos nefastos en instalaciones de salud en Camagüey condujeron a la pérdida de la vida de una niña de solo 12 años. Se trata de un hecho que silencia la prensa local, pero que pone en evidencia las dificultades por las que atraviesa el sistema de salud castrista. La historia fue publicada por el portal Cubanet.
Noris Estela Brown Lawrence perdió a su hija debido al dengue en el hospital pediátrico de Camagüey Eduardo Agramonte Piña por negligencia médica en 2015. En sus propias palabras nos cuenta su desgarradora historia.
Yo me presento al policlínico a la 1 de la mañana cuando se le logra bajar la fiebre y están los resultados. No está la doctora que la atendió, que la apoyó, la que debía darle seguimiento. Vengo para mi casa. No me vienen a avisar nadie hasta el lunes. Y entonces dicen que la mamá se había llevado a la niña, cuando en realidad lo que sucedió fue que la niña no fue seguida por la doctora que la comenzó a atender. Y la otra que lo vio, que estaba jugando con su celular, no le dio importancia. Por eso son una cadena de hechos que llevaron a este desenlace.
Luego envían a Noris con su hija a una extensión hospitalaria porque la epidemia era bastante grande en ese momento en la ciudad de Camagüey. Al llegar a la sala, Noris Estela refiere al médico que su hija tiene fiebre, dolor en las piernas y náuseas, a lo que el médico respondió que tenía que estar en observación.
Al otro día, cuando la niña se va a levantar por la mañana, el día 6, la niña se siente un poco mareada. Y me dice, mamá, tengo mareo. Después de las 7 de la noche, la niña hace 2 vómitos. Fui a ver a otra doctora. Ya mi hija ha tenido 3 vómitos. Tuvo uno por la mañana y el médico que nos atendió aquí dijo que entre los síntomas de alarma, el vómito era uno de ellos. Pero además, mi hija cayó con la menstruación. Y eso también es un signo de alarma.
Al no tener las condiciones requeridas, la extensión hospitalaria para tratar los síntomas que presentaba Daniela Inés Contreras, de 12 años de edad, fue remitida al hospital pediátrico.
Estaba echándole aire a mi hija junto con el tío que estaba conmigo y vemos a la niña así tan mal que yo empiezo a gritar, por favor, mi hija está mal, yo la parí, alguien que venga aquí a ayudarme con mi hija, yo no soy médico. Y entonces enseguida vinieron enfermeras, buscaron médicos, pero mi hija ya venía ya fría de los pies hacia arriba, ¿no? Ella estaba preocupada, mamá, mamá, ¿qué me van a hacer? Tata, nada, te van a llevar a donde siempre debiste estar, tata, para que tú veas cómo te vas a curar. Enseguida tu mamá va a estar aquí contigo. Tu mamá no se va a mover de aquí. Después de este suceso, se llevan a mi hija a terapia intensiva y solamente una hora y media más tarde que esa hora, fallece mi hija.
Bueno.
¿Cuántos casos como estos que no se dan a la luz hay de negligencia médica en Cuba y sigue sucediendo?
Bueno, nada.
No se puede hablar.
No se puede hablar.
Así termina esta edición del noticiero de Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com.
Gracias y hasta mañana.